SER Podcast.
Hola, ¿qué tal? Esto es Play Segunda, el podcast de la cadena SER, donde todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. En el programa de esta semana hablamos de, evidentemente, a falta de apenas 4 partidos, toda la actualidad que nos deja esta recta final de campeonato en segunda división. Y, por supuesto, vamos a visitar Zaragoza, donde están muy preocupados, Santander, el líder, que lo es un poco más, con una jornada menos, y vamos a estar en todos los lugares donde haya noticia en esta segunda división. ¡Empezamos!
Comienza en cadenaser.com Play Segunda con Óscar Ejido. Hablamos de segunda con un equipo de primera. Play Segunda. Play Segunda.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí. Bienvenidos al episodio 465 de Play Segunda y bienvenidos a la jornada 39 en la Liga Española de Segunda División. Jornada 39, ahora sí que sí. Ya ni marzo, ni abril. Estamos en mayo, además hay mundial. Esto se acaba, todo empieza ya a ser muy, pero que muy decisivo. Tanto que he visto mucha polémica, muchas imágenes estos días, mucha red social. Después del partido del Sardinero, la victoria 4-2 del líder, el Racing, ante la Sociedad Deportiva Huesca. Está el personal muy nervioso en redes y evidentemente el Huesca, después de que terremoten el partido, con menos opciones de cómo estábamos hace una semana después del derbi aragonés. Y empiezan, iba a decir, empiezan a aclararse, ¿no? Empiezan a verse cosas en la zona baja de la clasificación con el Zaragoza 0, Granada 1 en el último minuto, en un partido evidentemente que ha dejado mucho dolor en Zaragoza. Habla, sinceramente, ese final de partido, es mi sensación, de la temporada del equipo y de tantos y tantos y tantos partidos que en definitiva te pueden condenar, ya no solo en esta segunda división, sino en cualquier categoría. Dos apuntes en esta portada. El primer apunte es que el Málaga revive en Eibar, y de qué forma, en Ipuru, ante un Eibar de Beñat San José, que son palabras mayores. Y el otro apunte es que el Tenerife revive también, y de qué forma, quedan 3 jornadas en Primera Federación y estamos a punto de caramelo ya, pero el Club Deportivo Tenerife, que ascendió ya esta pasada jornada como campeón del Grupo 1. Así que enhorabuena a todos y sobre todo la bienvenida, nunca se fueron, para Manos, para Castañeda, para Scale, para Arbelo, para Óscar y para toda nuestra gente de Radio Club, que vuelven, por supuesto que sí, a este programa. Un programa que en unas semanas, cuando venga el playoff, queremos que hable también de mucha Primera Federación y de mucho playoff a Segunda División. ¿Qué va a pasar en este tramo final? La verdad que no lo sabemos. Ni yo ni nadie, pero pase lo que pase, ya les digo que sí, que se lo vamos a contar en Play Segunda, donde cada jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Con Ángel Cabrera a los mandos, arranca Play Segunda.
Play Segunda de jueves con Óscar Ejido, que lo tenemos de excursión en Estrasburgo, y sobre todo con un montón de asuntos que contar y de nombres propios, empezando por una enhorabuena y una felicitación para, como decíamos en la entrada, los compañeros de Radio Club Tenerife, para la isla, para Santa Cruz y, por supuesto, para el Club Deportivo Tenerife, que prácticamente un año después, 350 días, ha vuelto a la segunda división después de aprovechar un resultado, en este caso en Balaídos, y de ganar su choque al Baracaldo 2-0. El equipo tinerfeño, que ha pasado un año en la Primera Federación versus el Irning y que el año que viene volverá a estar donde suele estar, en el fútbol profesional. El Club Deportivo Tenerife, evidentemente, con Manuel Dasguan y compañía, en Play Segunda. El Tenerife, que ha vuelto, y quien no se va del primer puesto es el Racing de Santander, que está 4 puntos por encima del Deportivo de La Coruña, segundo en la clasificación, y 2 puntos por encima de la Unión Deportiva Almería, que está entre medias, 70 puntos para el cuadro andaluz, que sacó adelante la victoria ante el Mirandés. Sufrida victoria, 4-2. El pasado lunes, en el Estadio Mediterráneo, también por ese resultado ganó un Racing de Santander, Óscar García Mayo, que sigue en esa zona alta, pero claro, con una jornada menos, 72 puntos para el Racing. Óscar, muy buenas.
¿Qué tal, Duro? Muy buenas. No sé si decir semana plácida, tranquila, relajada, pero bueno, es una semana más, que casi es una semana menos para el Racing. Sigue con su cuenta atrás. El otro día el partido frente al Huesca es de un equipo que te demuestra que está metido en todo momento. El mejor fue el portero de ellos y tuvo que incluso remontar, pero no sé, está en el Racing en ese momento de la temporada en la que le están saliendo las cosas. Ha llegado al tramo decisivo con la gente enchufada, con Villalibre aportando desde el banquillo. Lleva 14 goles el Búfalo y es un poco la gran incógnita de cara a este próximo fin de semana. Si va a mantener a Guliasvili, que ha sido un magnífico sustituto, o si va a apostar ya de verdad por el Búfalo de inicio. Es la única duda de un equipo que la verdad que la sensación que está dejando en las últimas jornadas es de que ha aprendido la madurez que no tenía las últimas temporadas y que evidentemente tiene mucha mejor plantilla que los últimos años, y eso es lo que invita al optimismo del Racing.
Si algo nos está dejando esta segunda división en el tramo final es a una Unión Deportiva Las Palmas que va y que viene, dirían los aficionados del conjunto canario, pero que sigue estando en esa zona alta, la Unión Deportiva, que tiene 66 puntos, que viene por detrás de Racing, Unión Deportiva Almería y del Deportivo de La Coruña. Las Palmas, que sobre todo cuando actúa como local, está sacando los partidos adelante con mucha solvencia. El último ante el Real Valladolid, el pasado fin de semana, pero lo dicho, ganando ya desde muy pronto y sacando adelante un partido importante con jugadores como Stanis Pedrola, que están dejando muy buena sensación en este tramo de temporada. En definitiva, el conjunto de Las Palmas, que está en esa zona alta de la clasificación, y tenemos en el playoff acompañando a Depor y a Unión Deportiva, tanto al Club Deportivo Castellón como al Málaga. Y a Málaga quiero ir, porque lo pasó muy mal el equipo el pasado fin de semana ante otro de los equipos que está haciendo una segunda vuelta de campeonato. Y nunca mejor dicho, la Sociedad Deportiva Eibar, un partido ajustadísimo con remontada para los andaluces en Ipurua, Justo Rodríguez, el Málaga, que sacó 3 nuevos puntos y que vuelve de nuevo a los puestos de playoff.
Hola, buenas tardes, Duro. Las sensaciones del Málaga son buenas, pero con precaución. La plantilla no quiere hablar de ascenso, solo se centra en el partido de este sábado ante el Sporting en la Rosaleda. Lo ocurrido en la pasada jornada con la victoria frente al Eibar por 2-4 y tras dos derrotas consecutivas ha vuelto a animar a la afición, que se encontraba algo desilusionada después de perder frente al Castellón. Funes cree en los bichos, en los niños, como llama a sus jugadores.
Cuidado con lanzar las campanas al vuelo, hay que seguir trabajando porque el de Gijón no va a ser igual, menos exigente que este. La dificultad es grande y en estos momentos ya en los que llegamos a la recta final de la competición, todo el mundo tiene quizás un poquito más de estrés y tensión, y eso tenemos que manejarlo bien, que tengamos un entorno estable, que la gente no dude del equipo, ¿no? Esa parte es muy importante.
Restan 4 jornadas. El sábado recibe al Sporting, viaja a Ceuta, viene el Racing y terminaría en Zaragoza. Por lo menos intentará conseguir la clasificación para el playoff de ascenso.
La zona alta muy ajustada, ¿eh? Las Palmas 66, Castellón 64, Málaga 63, Burgos 62, Eibar 61. Y después viene un pequeño corte de 4 puntos que, teniendo en cuenta que quedan 4 jornadas, veremos si es salvable o no para Córdoba, Andorra, Ceuta y Sporting, que vienen por detrás. Eso en la zona alta, media alta. En la zona baja, un montón de preocupaciones y un montón de disgustos, porque fíjense, de los últimos 8 equipos en la clasificación, ninguno de ellos consiguió ganar en la última jornada, que es algo que venimos comentando en las últimas semanas en este Play Segunda, que no ganan, ni mucho menos los de abajo. Salvaron algunos puntos, por ejemplo, la Cultural y el Cádiz, que se enfrentaban entre ellos en un partido muy movido el pasado sábado, pero el gran disgusto en Zaragoza, con el Granada ganando en la recta final del partido. Vamos a estar enseguida en Zaragoza con Lluvero, pero escuchen a Robert González, porque evidentemente también hay cosas que no se pueden permitir y que no queremos oír.
Respeto totalmente, ¿no?, lo que la afición pueda mostrar con todo el derecho, porque estamos haciendo una temporada de mierda, pero creo que hay temas que van más allá del fútbol. Esta noche me toca a mí, me pintaron la casa, me reventaron la puerta de casa, que tenemos familia, tenemos hijos, hay niños de dentro de la plantilla que tienen miedo. Respeto todo lo que pasa en el campo, pero estos temas extradeportivos no creo que ayuden.
Evidentemente, la preocupación, la tensión en Zaragoza, no hay quien entienda determinados hechos y determinadas cosas que normalizamos, si hemos normalizado durante años y que intentamos quitarnos de encima en esto del fútbol, pero claro, hay ciertos límites, y aquí es que el límite no es que se haya sobrepasado, es que se ha ido de madre el Zaragoza, que eso sí, a pesar de todo, y es seguramente la mejor noticia para el conjunto aragonés, está a 4 puntos del Cádiz Club de Fútbol, que marca una racha histórica, sin ninguna duda, y escucho habitualmente a Ignacio de la Varga y a Edu Marín en Radio Cádiz, una racha, una victoria de 17 partidos que se dice pronto, empate el otro día en León, que puede llevar al equipo perfectamente a la Primera Federación versus el Irning si no es capaz de reaccionar en las próximas 4 jornadas. El Cádiz que abre jornada la 39 el próximo viernes, 8:30 de la tarde en el partido en Nueva Mirandilla, que es un choque sin duda clave para el cuadro gaditano. El Cádiz es que está ahí abajo con el primer punto de Imanol Idiáquez afrontando ya su tercer partido, afrontando ya al frente de la escuadra del nuevo Mirandilla. Eso con respecto a lo que ha pasado en la última jornada y en la última semana, con esas cuentas del terror seguramente para muchos, con algún nombre propio, como el de Asier Goiria, en esa zona baja de la clasificación, que es el nuevo director deportivo de la Cultural y Deportiva Leonesa. Veremos en qué categoría, de momento la Cultural, que está 6 del Cádiz y es colista en este Play Segunda. Y además tenemos nombres propios, como el de Piqué, que ha sido muy comentado. De alguna forma el Andorra que prepara una defensa contra el árbitro que dirigió el último partido, la victoria del Albacete en Andorra 0-1, de Ena Wolf es el protagonista. En cualquier caso, creo también en este tramo final de campaña que se está hablando demasiado de los árbitros y de los arbitrajes, y más teniendo en cuenta el gran año que ha hecho Carlos Manso, que fue protagonista, por cierto, en el final de partido el otro día entre el Andorra y el Alba, en el partido que se disputó en Camp. Y a partir de ahí, pues felicitar sobre todo a equipos que consiguen ascenso. El Rayo Majadahonda, el Extremadura, esto es en el fútbol modesto español, en categorías de Segunda Federación. El año que viene estarán en el fútbol de bronce, pero evidentemente tienen también su comentario ahora que empieza el final de temporada y ahora que empiezan los playoffs en el programa de Play Segunda. Dicho lo cual, prometí un paso en Zaragoza, hasta allí vamos, porque la situación del Real Zaragoza es sin duda la que más llama la atención y la que más preocupa, la más comentada, y esto no solo en el fútbol español. Tengo miedo, empezando por Zaragoza. Llovero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Decía yo en el inicio que había dejado mucho dolor esa victoria del Granada a última hora, pero es que yo estuve viendo el tramo final del partido, Juve, y eso fue una cosa de descenso con letras mayúsculas, además.
Sí, yo creo que resume un poco lo que es la temporada del Real Zaragoza. Fíjate, en el minuto 90 Hugo Pinilla, el chaval, tiene un mano a mano clarísimo, podía haber sido el gol de la victoria para el Real Zaragoza. Poco después, ya en el añadido, el Granada se queda con un futbolista menos. El Zaragoza todavía tiene una opción, falta en campo propio, y en lugar de colgarla al área contraria a ver si pasa algo, pues enredan ahí entre Adrián, Maguli, Hugo Pinilla, la pierde Dani Gómez, la contra el Granada. Y el gol en el último suspiro, derrota. Y bueno, la sensación que había en el Ibercaja Estadio, tanto en el césped, con los jugadores tirados, literalmente, unos llorando, otros que no sabían a dónde mirar, y también la sensación en las gradas, era de que se hubiera consumado ya el descenso de manera matemática. Lo que pasa que después, bueno, pues como todos sabemos cómo anda el Cádiz, pues las matemáticas todavía le dan vida a un Real Zaragoza que en cualquier caso pues está contra las cuerdas totalmente y casi diría que descontando fechas ya para oficialmente ser equipo descendido y ser equipo de primera red.
Y el Zaragoza está a 4 puntos del Cádiz, que marca la permanencia. Queda por delante la visita a Valladolid este fin de semana. Va a Zaragoza el Sporting. Va el Zaragoza a la Unión a visitar a la Unión Deportiva Las Palmas. Y la última jornada hay un Zaragoza-Málaga que se juega en el Ibercaja Estadio. Sensaciones, Juvero. Siempre pregunto por sensaciones, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves Santi Sáez?
Pues lo vemos ahora mismo muy complicado. Fijaros que hace, no sé, os diría que hace un mes y medio, también en Play Segundos, decía que había que los cuatro equipos que estaban en descenso, veía muy complicado que pudiera salir cualquiera de ellos. Y también decía que por sensaciones, si veía alguno, pues era el Real Zaragoza. Pero esas sensaciones han desaparecido, se le ha caído el equipo a David Navarro, como se le cayó en su momento a Rubén Seyés. No gana el Real Zaragoza desde el 29 de marzo y desde entonces tan solo 2 puntos sumados en 6 jornadas. Y lo peor, insisto, es que hasta el Zaragoza ha dejado de... Porque antes, digamos, que producía, llegaba al área contraria, tenía ocasiones, bastantes ocasiones, no conseguía meterlas, pero es que ahora ni siquiera eso, ¿no? O sea, ha perdido el poco fútbol que tenía, lo ha perdido, y luego, bueno, pues el equipo va con el gancho físicamente, mentalmente tampoco es que ande muy para allá, cuando, claro, pues lleva a Zaragoza todo el campeonato en descenso, desde la 5ª jornada, tan solo ha estado 2 fuera de la zona roja, y bueno, pues todos son señales de, más que de alarma, ¿no? Ya de casi casi, insisto, de consumar ese descenso, aunque claro, las matemáticas le dan vida. Y bueno, pues los jugadores se aferran a eso, al igual que el entrenador, ¿no? Que después de perder con Granada decía que la única opción de mantenerse vivo era ganando el sábado en Pucela al Real Valladolid.
Dos cosas. La primera, el partido de Zorrilla el próximo sábado. A ver, es la clave. Si el Zaragoza es capaz de ganar el partido y los equipos de abajo siguen como están, que es sin ganar un partido prácticamente nunca, pues evidentemente el Zaragoza se va a ver a 1, a 2 puntos, a 3 puntos a falta de 9 en juego. Que, digamos, vida hay.
Sí, sí, hay vida, pero claro, tiene que ganar. Y es que últimamente, insisto, no le gana absolutamente a nadie. Y en unos casos, por ejemplo, recuerdo el partido contra el Mirandés, no sé demasiado, en el Ibercaja Estadio, pues sí, que produjo volumen de juego, llegadas suficientes como, desde luego, para no perder, incluso para ganarlo. Pero desde entonces, pues claro, uno dice, ¿a quién va a ser capaz de ganar este Real Zaragoza? Más aún cuando también al Real Valladolid, pues en su caso está, pues a falta de una victoria también para sellar la permanencia, ¿no? Todo es muy complicado, bueno, pues eso sí, pues aquí pues se agarra la gente a las matemáticas, a que en su momento también parecía que todo estaba acabado cuando se acabó la etapa, valga la redundancia, de Rubén Seyés. Entonces estaba el equipo a 8 puntos de la permanencia, un equipo totalmente hundido, roto, destrozado. Quedaban por delante, eso sí, 14 jornadas y bueno, pues con David Navarro, pues el equipo se vino hacia arriba, sumó 10 puntos sobre 12 y bueno, pues eso es un poco a lo que alguien del zaragocismo o el zaragocismo se quiere agarrar, ¿no? El propio David Navarro lo decía el otro día, tras perder en el Ibercaja Estadio. ¿Quién iba a decir que el Zaragoza iba a ser capaz de ganar, por ejemplo, al Almería, Cádiz, al Racing, y lo consiguió, ¿no? Pues bueno, pues a eso se agarra el técnico, jugadores y el zaragocismo, claro, es que no queda otra.
No hay nada escrito, por supuesto. En cualquier caso, los partidos ante Ceuta, ante Mirandés y el otro día ante el Granada hablan mucho de la situación del Zaragoza y de la temporada. Y hablando de esto, y ya para terminar, una reflexión que os escuché el otro día en la tertulia de Radio Zaragoza de los lunes al compañero Marín, que es eso de, es que el Zaragoza lleva ahí todo el año, Llubero.
Claro, es que solo ha estado 2 jornadas fuera de la zona del descenso y fueron, bueno, pues al principio del campeonato. Llevan 7 meses y medio en la zona de descenso, mucha parte del campeonato de la temporada siendo colista. Entonces, claro, pues uno dice, bueno, pues es que el Zaragoza se lo está ganando a pulso, ¿no? Porque por oportunidades no será, que están también los rivales, que uno puede decir, joder, con qué poquito el Zaragoza podría estar fuera del descenso. Pero si le damos la vuelta a esa reflexión, pues también podemos decir que con qué poquito, por ejemplo, sus rivales pues habrían ya amarrado la permanencia y el equipo sería el Zaragoza conjunto de Primera Federación. Toda la temporada en descenso, buena parte ya como colista, bueno, pues eso, claro, síntomas de por dónde van a acabar las cosas, salvo, milagro, que bueno, de vez en cuando se da en el deporte, eso sí, en contadas ocasiones.
Valladolid-Zaragoza, el sábado 6:30, mucho que decir en ese partido, tanto los pucelanos como también evidentemente la situación del Real Zaragoza. ¡Yo, un abrazo!
Un abrazo.
Es escalofriante, evidentemente, la situación del Zaragoza con otros tantos que están ahí abajo, porque también es escalofriante la victoria en 17 partidos del Cádiz, que sigue marcando la permanencia, que tiene 39 puntos, 3 por encima de la Sociedad Deportiva Huesca. Escalofriantes también las sensaciones del conjunto de José Luis Oltra, incapaz el pasado fin de semana en el Sardinero, ya no de defender el 0-1 más allá del descanso, porque empata el Racing nada más salir en la segunda parte, sino de dar unas sensaciones de sacar un punto en la segunda parte del partido en Santander. Sé que me van a decir que hubo una tarjeta roja, otra más, que bueno, pues que el Racing te lleva por delante en muchas opciones, sí, pero es que la Sociedad Deportiva Huesca necesita sacar el punto honor que sacó, por ejemplo, en la victoria en el Derby Aragonés del pasado fin de semana. El Mirandés es seguramente de los de abajo el que mejor está, también con muchas quejas arbitrales después del partido ante el Almería del pasado lunes, y luego tenemos la situación del Club Deportivo Leganés en esa zona baja de la clasificación, porque el Club Deportivo Leganés parece que no, pero ha perdido 4 de los últimos 5 partidos. Y el calendario que le viene al Leganés es la visita este fin de semana, puede pasar cualquier cosa, por supuesto, del Racing a Butarque. Y los últimos 3 enfrentamientos de los madrileños son, sin duda, y lo venimos avistando en este plisegunda, claves en la zona baja y en lo que vaya a pasar en el desenlace de la segunda división en este tramo final de la campaña. El Leganés recibe al Huesca, va a Cádiz y recibe en la última jornada al Club Deportivo Mirandés. Eso es lo que queda por venir. En cualquier caso, lo que viene ahora en este plisegunda es la tertulia de los segundones que ya nos espera. No sé si ha sido la mejor idea o me va a regañar Ejido cuando venga y cuando lo escuche, lo de meter miedo, tengo miedo, para la situación de la zona de descenso y del Real Zaragoza. En cualquier caso, Cabrera, ya sabes que soy yo un poco Lolailo y bueno, pues es lo que hay. Tertulia de segundones, Xavi Isidro, Castellón, muy buenas.
¿Qué tal, Duro? Muy buenas.
Eso del descenso y aquellas épocas y demás, se le han olvidado de alguna forma a un Club Deportivo Castellón que está quinto en la clasificación.
Sí, se nos ha olvidado rotundamente, y eso que a principio de temporada, no sé si os acordáis, ¿eh? El Castellón con Johan Platt arrancó francamente mal, no ganó las primeras 5 jornadas, el equipo estaba en descenso, y el objetivo de esta temporada, siempre dicen que la segunda temporada en segunda división es la más difícil, el objetivo era mantener la categoría si podía ser sin sufrir, y fíjate, fue marcharse Johan Platt, entrar Pablo Hernández, cambió radicalmente el equipo, llegó a ser incluso líder de segunda división. Es cierto que luego hemos tenido un bajonazo y eso, bueno, pues aunque nos mantiene con opciones de ascenso directo, nos ha complicado mucho ocupar alguna de las 2 primeras plazas, pero ahí estamos, recta final, equipo en playoff y con la ilusión de poder pelear con los más grandes de la categoría.
Cuidado, porque no hay que olvidar de dónde viene uno, ¿a que no? Luis Mora, Granada, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Duro? Hola, Xavi, hola a todos. No, nunca. Además, el Granada es el perfecto ejemplo. Descendió hace un par de temporadas. El año pasado puso sobre la mesa que el objetivo claro era regresar a la máxima categoría por la vía rápida. No se metió ni en playoff el pasado curso. Y este año, que ya lo tiene hecho, no es matemático, pero le queda un milímetro. Tiene 12 de colchón con 12 por jugar. Hay nada, casos muy, muy rocambolescos para que se diera la tragedia en Los Cármenes. Pues ha vivido durante casi un poquito más de la mitad de la temporada en zona roja de la categoría. Así que estamos hablando de que aquí, en esta segunda, que ya tanto conocemos y tanto hemos divagado acerca de ella, pues te cambia la película en nada. En prácticamente 3, 4, 5 jornadas estás hablando de un contexto totalmente diferente.
Ya que vengo de hablar del Zaragoza, y vamos a hablar mucho de ello también, me dio la sensación el otro día que el equipo en Zaragoza, bueno, no era una sensación, le valía el empate, luego saca los 3 puntos, porque el Zaragoza se equivoca de aquella forma, pero con un punto le valía también al equipo andaluz.
Sí, no, al Granada Club de Fútbol el mal menor era evidentemente rascar ante el Real Zaragoza y mantener esa distancia con respecto al cuadro aragonés. Pero es verdad que al Zaragoza se le vio continuamente pues muy 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 bloqueado. Evidentemente la situación es muy complicada de gestionar, la situación clasificatoria, también la anímica, la de resultados, es una bomba de emociones que es muy difícil de manejar, y por lo tanto eso le pasa factura, como es lógico, a los jugadores. Aparte, por supuesto, de lo que podemos ya luego debatir sobre el talento, la calidad, la gestión de la plantilla y demás. Pero en esos últimos minutos, que ya se volcaba el Real Zaragoza sobre la portería del Granada, también gestionó mal esa última pelota parada a favor del Real Zaragoza, la convirtió el Granada en una contra que le pone la puntilla seguramente al cuadro aragonés. Todavía quedan, es verdad, 12 puntos, pero lo tiene muy complicado, y ya le da el oxígeno suficiente a Pacheta y los suyos para comenzar a pensar en la próxima temporada, en otro año que esperemos vuelva la ilusión al nuevo Los Cármenes. Pero ya sabemos que la situación, el contexto económico es de mucha incertidumbre aquí en Granada, y por lo tanto es un respiro total, es alivio, tristeza, pero sobre todo alivio lo que se vive aquí en Granada.
Vengo poniendo durante las últimas semanas de Play Segunda, también durante el programa de hoy, el calendario encima de la mesa del Club Deportivo Leganés, poniendo al conjunto pepinero por lo que tiene por delante en el foco. Un punto por encima del Leganés, tiene 43, está el Real Valladolid. El Real Valladolid recibe este fin de semana al Zaragoza, como decíamos antes, va a Santander, recibe al Depor y va a Almería. Rojí, entiendo que las sensaciones Bueno, son tranquilas, pero hay cierto, ¿no? Cierta intranquilidad también.
Bueno, tranquilo estarás tú, que lo ves desde la barrera. Aquí, desde luego, el calendario que acabas de decir, querido Duro, es muy duro, valga la redundancia. Fíjate lo que acabas de decir, ¿no? Que el Real Valladolid juega contra el primero, segundo y tercero, los tres últimos partidos jugándose el ascenso, o a lo mejor no, a lo mejor alguno ya lo ha conseguido, aunque bueno, los cálculos dicen que a lo mejor el Racing de Santander, el día que el Real Valladolid vaya allí, puede ascender, y luego ya veremos a ver qué es lo que ocurre con el Almería y con el Depor, que viene a Zorrilla. Por eso este partido contra el Zaragoza, más que estar tranquilos, está la gente ya pues muy nerviosa, ¿no? Porque el Valladolid es muy dado a esto de el día que menos corresponde, pues mangarla, ¿no? Y bueno, pues yo creo que le pasa a muchos equipos y al propio Real Valladolid también le pasa en más de una ocasión, ¿no? Así que hay tensión, hay nerviosismo, todo el mundo sabe que es el día, que es el partido que hay que ganar, pero claro, hay que ganarlo. Es muy fácil decir, no cabe otra que ganar, pero luego los partidos se enredan, el Valladolid no está haciendo apenas goles, viene de dar una imagen lamentable en Las Palmas, fuera de casa es un horror, pero en casa se muestra mucho más seguro. Desde que llegó Escrivá, en los 6 partidos que ha dirigido, ha ganado 4, empatado 1 y solo perdió 1 contra el Burgos, y de manera injusta. Así que bueno, todo se fía a este partido frente al Zaragoza, porque la gente, quien más y quien menos, asume que después el calendario es tan complicado que a lo mejor ya no se suman más puntos. Pero con 46, si se gana al Zaragoza, pues hombre, debería valer, ¿no? Debería valer, porque la distancia sería ya bastante con los de abajo.
No me gusta nada lo de, oye, con tantos puntos te salvas, porque al final eso es una milonga, no. Luego hasta claro, el último minuto del último partido no se ve, pero sí que digo, y ahora lo comentaba Mora, Rojí, son 12 puntos los que quedan, está 7 por encima del Valladolid, el descenso, muy mal se tiene que dar.
Está barato, está barato este año.
No digas eso, Xavi, porque en Zaragoza, en Huesca, en León, en Miranda, en Cádiz, en Chance, en el filial de la Real, en Leganés y en Valladolid, te van a decir lo contrario.
Sí, sí, está claro.
Y es que no es una duro, cuestión de que mira, esté barato, mira, ¿no? Es una cuestión de barato.
Normalmente había que irse. Había que irse claro, a 50. Sí,
históricamente, y 50 claro.
Este año
históricamente,
no vas a llegar, no llega nadie, posible.
Exacto. Igual que creo que tanto ascenso como playoff está más caro. Lo de abajo creo que está más barato históricamente, evidentemente, pues para la Culto es un mundo y para el Mirandés es también todavía mucho camino por recorrer, pero la realidad, mirando las estadísticas de años atrás, pues es que eso sí está por debajo del nivel de otros años. De hecho, aquí Pacheta siempre dijo los 50, al final a lo mejor los consigues, ha quedado en 48, pero es que con 45 las cuentas a todo el mundo aquí en Granada le salían, porque ves que los de atrás no terminan de arrancar del todo y de sumar con contundencia de manera continuada 2-3 semanas seguidas. Entonces yo creo que mirando atrás sí es verdad que está más baratito, igual que lo de arriba está más caro.
Hombre, me he dedicado a decir en este Play Segunda mucho tiempo que el Huesca no ganaba nunca, y ahí está el Huesca con opciones, que la Cultural, pues fíjense qué racha, que el Cádiz ha ganado uno de los últimos 17 partidos y está fuera de los puestos de descenso, y que sí, bueno, pues evidentemente pues sí puede ser que sea la expresión correcta lo de que el descenso está más barato que nunca, o lo de salvarse está más barato que nunca, pero que la gente lo está pasando muy pero que muy mal, y sobre todo eso, Rojí, mira, estos dicen que te vale con lo que tienes.
Es que igual tienen hasta razón, ¿no? Pero por si acaso, más vale ir a los 46 puntos como mínimo. Yo creo que ahí la frontera va a estar más o menos salvada, pero conformarse con esos 43 puntos es ver demasiado cerca el peligro. Como decía Mora, pues hombre, se tendrían que dar muchos cálculos, se tendrían que dar, tendrían que empezar a ganar todos y el Real Valladolid perderlo todo. Pero claro, es que el Valladolid, como decíamos, está en disposición de perderlo todo. Claro, es que el partido ante el Zaragoza es una final y puede salir por cualquier sitio, ya sabemos lo que pasa en las finales. Y luego lo que decíamos antes, primero, segundo y tercero. O sea, es que el calendario ha sido tan cruel como que el Valladolid se va a tener que medir a los que se están jugando el ascenso. Que nunca sabes si es mejor o peor, pero claro, viendo cómo juega el equipo fuera de casa, es verdad que siempre hablamos de la frontera de los 50 puntos, pero yo creo que últimamente no se llega. Fíjate el año pasado en primera, donde estuvo la salvación, qué bajo lo vendieron tanto el Leganés como el Valladolid como Las Palmas, ¿no? Lo vendieron bastante bajo. Así que bueno, pues esas fronteras son las ponemos siempre a principio de año como objetivo para los que se quieren salvar, pero luego la competición pues te va diciendo, pues vas a necesitar 40, 45, no sé. Yo creo que el Valladolid con 46 estaría salvado, virtualmente salvado. Pero con 43, hasta con 44, fíjate, hasta con 44 yo creo que no es que fuera a sobrar, pero podría ser suficiente sufriendo hasta el último día.
¿Qué sensación te dejó Luis Mora el Zaragoza el otro día?
Pues eso, sobre todo un equipo que lo está pasando muy mal anímicamente. Sobre todo yo veía un equipo por momentos bastante bloqueado. Conforme pasaban los minutos, no se notaba sobre el verde, más allá de cuando ya uno conoce evidentemente la situación del equipo, sabes clasificatoriamente lo que hay. También lo que se había hablado durante toda la semana, porque en Zaragoza se comentaba que era el partido, de hecho llegué a leer algún titular de el partido que lo cambia todo para el Real Zaragoza. Enfrente a un Granada que venía en clara línea descendente, que venía de sumar solo 3 puntos de los últimos 15, que venía de encajar 8 goles en los últimos 2 partidos, porque le cascó 4 el Albacete y otros 4 la Unión Deportiva Almería en los Cármenes, y este Granada ya había desconectado, se veía prácticamente salvado, y eso es lo que habían leído en Zaragoza, pero sin embargo eso no se vio sobre el césped de un equipo que muerda, que en todas las pelotas disputadas vaya a muerte, sino más bien atenazado y un poco bloqueado de mente, incapaz de ir de manera muy clara, que se note sobre el campo que hay uno que se está jugando literalmente la vida porque se está asomando a la primera red, y eso no se llegó a transmitir en el césped del otro día en el Ibercaja, y creo que
fíjate,
eso
duro.
Habla más de lo mental que otra cosa.
Fíjate, Duro, que ese partido fue súper cruel con el Zaragoza.
Muchísimo.
Fue un partido
muchísimo.
Absolutamente que demuestra lo que está siendo la temporada del Zaragoza, ¿no? Que es que pelea,
empate,
que es que lucha.
100%.
Claro, es un partido de empate perfectamente, pero es un equipo que lucha, que pelea, que lo pone todo en el campo, lo que tiene, pero no escatima en el esfuerzo, siempre va al 100%, luego le salen las cosas o no, pero es que la manera de perder del otro día es tan cruel que es que te quedas en casa diciendo, pero madre mía, o sea, es que te ves en esa situación y dices, pobrecicos estos del Zaragoza, es que es injusto por todo lo que han peleado, porque tenían al Granada acochinado en tablas y no conseguía salir de allí, y en la única prácticamente que salen en toda la segunda mitad, marcan. Entonces, esto no es que sea injusto o más justo, al final gana el que marca un gol más, pero es tan cruel con el Zaragoza que a mí por eso me da respeto este partido que vamos a vivir el sábado, porque yo no veo a un Zaragoza muerto, igual que no lo veo al Mirandés, igual que no lo veo al Huesca, sin embargo al Valladolid lo veo, igual es porque lo veo desde el prisma que me afecta y me atañe, ¿no? Pero yo veo al Valladolid mucho más pusilánime, mucho más blandito, mucho más desconcentrado que estos otros equipos que tienen poco que perder, por decirlo de alguna manera, y van a tumba abierta, ya se lanzan y que salga el sol por Antequera. O sea, me
pero
da miedo.
No llegó a ser, no fue un acoso total contra el Granada. O sea, tú ves el partido de Astralaga y creo que son 3 paradas las que hace. O sea, no le llegó al Zaragoza para eso, y yo creo que es más, evidentemente, a estas alturas ya aspecto mental. Aparte de, evidentemente, de las carencias en cuanto a calidad, talento, lo que sea en cuanto a plantilla. Pero no fue un acoso y derribo total que no llegase el Real Zaragoza. Pero es verdad que la crueldad del último lance, se había quedado con 10 el Granada por otra estupidez de Pascual consecutiva, la segunda expulsión.
Tremendo.
Tiene
tremendo.
Un mano a mano con Astralaga, creo que es Pinilla que manda al lateral de la red después de que ha vencido a Astralaga, que fue la gran ocasión del Real Zaragoza. Y en el último instante, en la última jornada, que es una pelota parada, que tú la lía sacándola en corto, te meten en el contragolpe de manera muy... De hecho, la primera frase de Pacheta en sala de prensa es: este partido es de empate y nos han sonreído la suerte. Ya está.
Rojí, de cara al Valladolid-Zaragoza decisivo del sábado, mucho ambiente, mucha promoción, mucha gente, la gente está enchufada.
Bueno, pues lo primero, que es partido de alto riesgo. No es que haya una especial inquina ni una especial rivalidad entre las aficiones ni entre los equipos, pero bueno, siempre puede haber algún movimiento en un partido de tanta tensión. Eso por ahí. Luego hay obras en los alrededores del estadio. Uno de los accesos, el principal, está cortado, lleva toda la semana cortado. Van a habilitar un solo carril de entrada al estadio, lo que va a producir pues que, sobre todo en la salida, haya un embudo tremendo. El Valladolid tiene 22.500 abonados. Y además ha hecho una promoción para vender entradas que, bueno, pues se han ido vendiendo, ¿no? Había un pack para la Real Sociedad y el Zaragoza juntos. Se vendieron unas cuantas y bueno, pues esta semana han puesto otra promoción. Así que se espera que sea la mejor entrada de la temporada, que el equipo esté muy acompañado, muy reforzado por el público. Pero también aquí la gente es muy exigente. El otro día ya frente a la Real Sociedad estuvieron pitando desde el inicio, pitando desde que los jugadores salieron se cantó la alineación en el campo, y durante el partido también pitaron a su equipo, ¿no? Esto es Valladolid. Al final la gente demuestra que está enfadada, que lleva demasiados años ya con ese sufrimiento y esa agonía, y bueno, pues vamos a ver qué ambiente hay, pero en principio gran entrada y ambientazo para el partido.
A ver qué pasa. Rojí, te despido, que sé que tienes otras cosas. Un abrazo.
Bueno, un abrazo a todos, gracias.
Y me quedo con Xavi Isidro y Luis Mora. Hemos hablado mucho de la zona de descenso. Quería yo mirar al playoff, ya que está también Xavi Isidro, el compañero de Castellón. Pero antes de eso, os voy a poner un compromiso tanto a Luis como a Xavi Isidro, y os quiero preguntar por esta sanción, estas sanciones a Piqué, al presidente de la Andorra, al director deportivo Jaume Nogués, a la zona de VIP, a la zona VIP del estadio también clausurada, 1.500 euros de multa para la Andorra después de lo que pasó en ese final de la Andorra 0 Albacete 1. ¿Cómo lo veis desde la distancia? Y si os resulta a vosotros, que seguís mucho la segunda división, ya un sospechoso habitual Piqué en los palcos y contra muchos árbitros.
Mira, Duro, yo creo que esto no es nuevo, es decir, que los directivos se quejen no es nuevo. Lo que es nuevo es que los directivos sean sancionados. Y a nosotros, en el caso del Club Deportivo Castellón, no nos resulta extraño, porque Bob Bulgaris ya ha pasado por ahí. Recuerdo hace a principio de temporada que también bajó a final de un partido, le dijo al colegiado: eso es una vergüenza. El colegiado lo puso en el acta. No fue tan exagerado como lo que ha ocurrido con Piqué, porque tampoco fue tan duro lo que hizo Bulgaris con el colegiado, pero sí fue inhabilitado. Yo creo que fue el primer presidente del fútbol español inhabilitado, al menos por lo que yo más o menos tengo visto, y nos llamó muchísimo la atención, hasta el punto, fíjate, que esa siguiente semana el Castellón tenía que presentar oficialmente la construcción de su nueva ciudad deportiva y no lo pudo hacer el presidente en un acto que no tenía nada que ver con el fútbol o con un partido, y que, bueno, pues al fin y al cabo él es el presidente de una sociedad anónima deportiva, de una empresa privada. Bueno, pues no pudo estar en esa presentación y lo tuvo que hacer el director general. Es algo que ya hemos aprendido aquí. Desde ese día Bulgaris pues ya no tiene ese tipo de actitudes. En el caso de Piqué parece que no lo ha aprendido, pero bueno, tiene una aura mediática que me imagino que se encontrará un poco por encima del bien y del mal en ese sentido.
Luis. Claro, él está mucho más cómodo en esas lides y le permite, por su altavoz tan sumamente potente y mediático, pues permitirse eso. Es una pasada de frenada, eso lo primero, y está mal y hay que condenarlo por parte de los directivos, obviamente también por parte de Piqué. Pero aquí, por ejemplo, en Granada, es que como no sabemos lo que es tener en los últimos años una figura representativa en la grada que realmente sea capaz de alzar la voz, pues nos suena, nunca mejor dicho, a chino. No tenemos ni idea. De hecho, aquí en Granada lo que muchas veces se ha pedido es que alguien alzara la voz cuando el Granada sobre el terreno de juego se ha visto perjudicado. Y aquí en Granada falta ese liderazgo en oficinas desde hace ya mucho tiempo, desde la propiedad china, de sentirse respaldado por alguien, que en las reuniones donde se sientan los peces gordos se pueda decir algo que resuene, que pueda dar un figuradamente golpe en la mesa y defienda los intereses del Granada Club de Fútbol. Está mal, esto evidentemente está mal, pasar o sobrepasar estas líneas que parecen macarras o de matonismo, pues evidentemente tiene que ser señalado y corregido, y conecta directamente con el aspecto arbitral, que yo creo que también, evidentemente, nunca está permitido, no debería estarlo, el que se pasen esas líneas como las amenazas o los insultos o lo que sea. Pero conecta con un sistema arbitral que debería hacer una autocrítica grande de la temporada que llevamos. Y entonces yo creo que eso, aunque sean mundos diferentes, pero están conectados en este aspecto, y los árbitros deberían hacer una autocrítica mucho más grande para intentar elevar el nivel, que por muchos momentos este año en muchos partidos de segunda división se está viendo un nivel arbitral muy, muy bajo. Y claro, cuando llegamos a abril, a mayo, marzo, ya hay muchas cosas en juego, ya cada error pica mucho y se está jugando pues con un proyecto de muchos miles, millones incluso de euros, y con el trabajo de mucha gente.
Vale, yo estoy de acuerdo, pero esto ha pasado siempre, y aunque pongamos un VAR con FVS y con 8 tarjetas para solicitar, la gente del fútbol no lo entiende. Yo ya lo empiezo a entender porque ya tengo una edad, como vosotros y porque llevamos mucho tiempo detrás de esto. Pero estoy particularmente preocupado, chicos, con lo que está pasando esta temporada, porque al final leo que se ha cerrado la zona VIP del Estadio de la Andorra. Andrada el otro día.
Sí.
Dani Jiménez. Hemos escuchado antes a Robert González en Zaragoza, que la casa, no sé qué. En Sevilla van a esperarlos a la Ciudad Deportiva cada vez que vienen. Oye, ¿esto qué es? Esto se nos
duro,
ha ido de las manos totalmente.
Es el ejemplo de lo que socialmente estamos viviendo en este país.
Totalmente.
Es decir, yo creo que estamos
totalmente
de acuerdo de que ha habido una degeneración.
Son las redes, Xavi,
educativa.
Son las redes.
Sí, pero lo estamos viendo es en la sociedad. Es decir, vamos a peor. Socialmente, solo tienes que mirar los colegios. Es decir, antes el profesor en un colegio era la autoridad y cuando el profesor llamaba a un padre para decirle que el hijo había hecho cualquier cosa, lo que decía el profesor iba a misa. Ahora no. Ahora los padres, cuando te llama un profesor, se rebotan y se rebelan contra ese profesor porque algo le habrá hecho a mi hijo. Bueno, pues esto es lo mismo. Lo estamos viendo en la sociedad. Es decir, lo que antes la gente tenía un grado de educación, había maleducados, evidentemente, pero había gente que se contenía, que en un momento dado pues podía no estar de acuerdo, podía estar enfadado, podía demostrarlo de una manera o de otra. Ahora eso se está llevando al extremo porque todo vale. Y todo vale tanto en las redes sociales, que primero pensábamos que solo eran las redes sociales, pero es que ahora la gente lo está extrapolando a la realidad, al día a día. Y entonces, si juntamos por un lado, y no se excusa que, como dice Mora, los arbitrajes han bajado mucho el nivel, pero si a eso le sumamos que, en general, en la sociedad de este país, por desgracia, la educación cada día va a menos, pues nos encontramos con un cóctel Molotov en el que al final ves reacciones por un lado y por otro fuera de lugar, que tienen que ser sancionadas y que evidentemente hay que corregir. Pero no creo que sea un problema único del fútbol, sino que creo que es un problema erradicado ya totalmente o situado ya totalmente en la sociedad española o en la sociedad mundial.
Nada, esto es locura y es difícil de tratar, difícil de hablar y sobre todo, y lo que es peor, más difícil de solucionar. Claro, ahora cómo os pregunto yo por la zona de playoff, porque iba o quería encaminar el asunto al Castellón, a Las Palmas, al Málaga y al Burgos y al Eibar sobre todo.
Que está precioso, pero... duro, que es una cosa maravillosa como está la parte de arriba, pero realmente bonita. Es un escándalo. Si no tienes filia muy clara por algún equipo, la pelea que hay es una auténtica maravilla. Yo no descarto, fijaos, al Córdoba también en esa pelea.
Uf,
que ha vuelto a levantar la cabeza.
Sí, le hemos dado vida, le hemos dado vida.
Claro, que le puede meter mano al Granada este próximo domingo, que visita el Arcángel el Granada. Es una pelea realmente preciosa. Todo el mundo quiere estar en primera y todos queremos hablar de primera y tal. Pero la segunda división española es que no tiene parangón, es que no hay otra. Es
Granada,
que es preciosa,
Albacete,
es que
Sporting,
bonita.
Ceuta, Andorra y Córdoba, que disfruten de este final de temporada porque no es lo habitual.
Claro, exacto. Que no, es verdad que es muy duro no tener ningún objetivo
que
ilusionante
que
por arriba.
Sobre todo el Ceuta.
Claro, por supuesto.
Claro, por ejemplo. Pero y ya el Granada, que por ejemplo, que aproveche, que es lo que le estamos chinchando aquí a la gente, que es que se aproveche para ganar este mesecito para confeccionar una plantilla que sea competitiva de la cara a la próxima temporada.
Eso
temporada
es,
porque
eso
es el gran la gran ventaja de no tener ni chicha ni limonada por arriba ni por abajo. Gracias, por abajo nada. Pero lo de arriba es que es precioso. El último baile de equipos de las últimas dos semanas de playoff, que se mete Las Palmas, que se cae, que se sale el Málaga, que vuelve a entrar, que es la leche, es precioso.
Bendito baile, porque duro, Mora, nosotros no pensábamos estar ahí. Yo, es verdad que me quiero retrotraer un poco, porque en alguna de las tertulias de hace un mes y medio, y era el reflejo un poco también de la sociedad aquí de Castellón, muchos nos veíamos en primera división vía ascenso directo. De hecho, el Castellón llegó a ser líder y se jugó contra el Racing en Castalia un partido en el que podía ser líder destacado en solitario. Y el Racing nos bajó a la tierra de una manera brutal. Y desde entonces, fijaros que llegamos a tener aquella racha de 6 partidos sin ganar. La ventaja es que aquello nos llevó del liderato a la cuarta, quinta plaza y el equipo reaccionó. Y estamos metidos en playoff y es una fiesta y para nosotros es una ilusión tremenda, pero es un quebradero de cabeza y un sinvivir y un sufrimiento espectacular. Es verdad que miras el calendario y piensas, bueno, este fin de semana vamos al Murube, a Ceuta, el Ceuta no se juega nada, sí, tampoco casi se jugaba nada el Córdoba la semana pasada en Castalia y nos ganó. Y luego, claro, dices, bueno, tienes el Cádiz, zona baja, sí, sí, se juega la vida, tienes el Huesca, zona baja, se juega la vida, y en la última jornada el Eibar, que nadie pensaba que el Eibar iba a hacer la remontada que ha hecho y que ahora mismo está de lleno metido en el playoff. Es decir, que estás a tiro de piedra porque lo estás del ascenso directo, porque aún estás a 6 puntos, quedan 12, yo lo veo muy difícil, pero bueno, que si ganan los 4 partidos, vamos a ver qué pasa, pero es que vas mirando con el espejo retrovisor porque ahí tienes al Burgos, al Málaga, al Eibar, y alguno habéis querido meter al Córdoba, nosotros ya lo hemos metido de lleno al Córdoba en esa pelea,
que no.
Y que te pueda marcar el final de temporada. Entonces, claro, es muy bonito, sí, lo vamos a disfrutar porque nadie esperaba que el Castellón estuviera ahí, pero joder, que cuatro partidos nos quedan por delante, ¿eh?
Disfrutar de lo que queda de temporada, disfrutar de la jornada y sobre todo, Luis, que disfrute en Granada esta tranquilidad del final, ¿vale?
Sí, a ver de qué manera lo mastican y sobre todo que aprovechen el tiempo, que pare la época de barbecho y que empiecen a tomar decisiones.
Un abrazo, Mara.
Y ganad este fin de semana, ¿eh? Ganad, que es vuestra faena.
Te lo dedicaremos, un abrazo.
Gracias.
Oye, Xavi, muy rápido, porque cuando, si sucede, cuando suceda, quiero que los oyentes del Play Segunda lo hayan escuchado antes aquí, o por lo menos que digan, oye, en Play Segunda, Duro y Xavi Isidro hablaron precisamente de esto. Mira, el crecimiento y la madurez que está alcanzando el filial del Villarreal en la tercera categoría, en la primera federación, es una pasada, ¿eh? Tiene nombres propios otra vez, tremendos. Dani Budesca, Diata es un futbolista tremendo. Carlos Macía, con 17 años, es un futbolista impresionante. Rubén, el portero, es un portero muy maduro, de muchas hechuras. Ojo a este filial.
Sí, 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 es un equipo que a principio de temporada le costó arrancar muchísimo, con mucha cara nueva, con mucha generación que subía desde abajo, con una Albelda que al fin y al cabo tampoco tenía excesiva experiencia o tiene excesiva experiencia en esta categoría, pero que está haciendo un tramo final de campaña brutal con el refuerzo, por ejemplo, de Eto'o, del hijo del mítico delantero del Barça, ahora también con el refuerzo de Pau Cabanes, que ha estado lesionado los últimos 8 meses, que vuelve a entrenar y que va a ser un refuerzo para ese tramo final, con jugadores como te has dejado el caso de, por ejemplo, de Gaitán, el atacante, que es muy, muy interesante. Muchos de los que has dicho ya han llegado a debutar en el primer equipo. Muchos van a tener el año que viene hueco en el primer equipo del Villarreal, porque con la salida de Marcelino ya ha dicho el presidente Roig que quiere cambiar un poco y volver a la filosofía de apostar por jugadores de cantera, que vuelvan a salir los Pau Torres, Baena, Jackson, bueno, pues aquellos jugadores, ¿no?, que pueden ser grandes ventas. Y en ese sentido, vamos a ver si ese salto lo llevan a cabo desde Primera Federación o desde Segunda División, porque tal como va el equipo, no le va a dar, evidentemente, para luchar por el ascenso directo, no llega ya a esa posición, pero está sentado en zona de playoff y recuerda muy mucho este equipo al que ya consiguió en su momento el ascenso hace años a Segunda División. Recuerdo que el Villarreal B bajó la última vez porque lo arrastró también el primer equipo cuando bajó a Segunda, desde entonces no ha sido capaz de ir a la categoría. Muy interesantes, que ojito, en un playoff y sin presión, pueden complicar la vida a más de uno, y veremos si se convierte en otro filial en la categoría de plata del fútbol español.
Celta, Pontevedra, Castilla y Zamora están en el grupo 1, donde ya ascendió el Club Deportivo Tenerife. En el grupo 2 están Europa, el filial del Villarreal, el filial del Atlético, el Sabadell y el Deportivo Eldense en la tercera categoría del fútbol
contra
español.
El Europa juega este fin de semana el Villarreal B, nada más y nada menos, es decir, que el que gane de ahí puede dar un paso prácticamente definitivo hacia el playoff.
Tres jornadas y el playoff es lo que queda también en la categoría de bronce del fútbol español. Xavi, gracias.
Hasta luego, Deu. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Y afrontamos la recta final de este programa con una jornada, otra más, como las 42 en este Play Segunda, que evidentemente son clave. Pero como venimos repasando durante todo el programa, tenemos choques importantes que empiezan ya en la tarde del viernes con la apertura de la jornada 39, la jornada número 39 ya en Segunda División, en la categoría de plata del fútbol español, que nos deja en Carranza, en el nuevo Mirandilla, un Cádiz Deportivo de La Coruña el viernes a partir de las 8:30. Tenemos para el sábado un choque a las 2, Ceuta Castellón, un choque a las 4:15 en el Belmonte, Albacete Cultural Leonesa, y otro a esa hora en el Plantío, Burgos Almería. Además, 6:30 el Real Valladolid, Real Zaragoza. 9 de la noche del sábado, Málaga, Sporting de Gijón en la Rosaleda. Y para las 2, ya del domingo, Andorra, Unión Deportiva Las Palmas. A las 4:15, el Club Deportivo de Leganés, Racing de Santander, que se juega en Butarque. 6:30, 2 choques del domingo, Córdoba, Granada y Mirandés, Eibar. Y el lunes se cerrará la jornada con otro choque clave en el Alcoraz, en la zona baja de la clasificación, entre la Sociedad Deportiva Huesca y el filial de la Real Sociedad, el Sanse, que tampoco trae una racha últimamente para tirar cohetes. Esto ha sido Play Segunda en su jornada número 38. Afrontamos la 39 este play.
Afrontamos la 39 este fin de semana, evidentemente, con todos los partidos en Carrusel Deportivo con Dani Garrido y con las retransmisiones locales de la cadena SER a lo largo y a lo ancho de este país. Volvemos la semana que viene, ya con Óscar Esquido por aquí y con todo lo que suceda en la categoría de plata del fútbol español. ¡Hasta entonces! ¡Suscríbanse!
SER Podcast.